Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:07, hora menos en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Ya estamos contigo hasta las 4 de la madrugada. Hoy es viernes 8 de julio. ¿Y esto qué significa?
Jaleo, Isabel, jaleo, jaleo, jaleo. Buenísimas noches, trasnochadores. Claro que sí. Viernes veraniego. Qué maravilla que hemos llegado hasta aquí. Y enseguida, vamos, nos plantamos en la quincena de julio y estupendamente.
¿Alguno está solamente pensando en cómo colocar las cosas en la maleta para irse de vacaciones? Si es así, pasadlo bien. Eso sí, con mucho cuidado, porque a veces las vacaciones pueden darnos algún que otro disgusto. Es un día en el que hay que tener las orejas bien pegadas a la radio para escuchar cosas que pueden enseñarnos mucho. Una mala pasada, como por ejemplo la que le pasó en su verano a Carlos Martínez.
Ojo, cuidado a todos los que os vais a las playas con maravillosos acantilados o a la piscina que tenéis ahí al lado de casa, porque, por ejemplo, a Carlos lo que le pasó fue que jugando con sus amigos cuando tenía 15 años, ahí en Lugo, en una zona rocosa que conocían perfectamente, pues ese día se le ocurrió saltar y ese día pues el mar estaba de otra manera, el nivel estaba muy bajo y su vida pues cambió por completo.
Hola, trasnochadores, soy Carlos Martínez y vengo a contaros mi historia un verano en la playa, que tuve un accidente medular por causa de una zambullida. Espero que os interese y prestéis atención.
Desde luego que sí, porque un 6% de las lesiones medulares se producen precisamente en verano, trasnochadores. Y Carlos Martínez ahora afronta una nueva vida con muchísima energía y lo vamos a comprobar.
Por eso queremos que le conozcas y nuestras redes sociales, ya sois muchos, ahí podéis comentar todas las historias que vamos a contarte esta noche en nuestro Twitter, @lanochedecope.
También en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. Y apunta los números de teléfono, el gratuito 950-6006. Y el WhatsApp 600-55-59-59. Por favor, firmes.
Sí.
¿Todo el mundo ahí?
Sí.
¿En fila?
Sí.
¿Sí?
Sí, señora.
¡Quietos! Orejas en alto.
Orejas en alto a las 2:09, hora menos en Canarias. Nada como el Amazing Grace para recibir a un presidente de los Estados Unidos aquí en España. Sí, viene Barack Obama este fin de semana. Va a visitar la base militar de Rota y es la primera vez que viene a nuestro país.
Pues, ¿sabéis qué? El alcalde de Rota, que dice que no se piensa dormir, que está nerviosísimo, que le tiembla hasta la esclerótica.
Buenas noches, soy Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota. Y bueno, estamos aquí expectantes ante la visita por primera vez a Rota de un presidente de los Estados Unidos y además esperamos que salga todo bien.
Pues seguro que sí, porque lo tienen todo preparado. Ya son 63 años desde que en Rota los militares españoles y estadounidenses conviven. Y además, esa visita puede determinar decisiones en materia de defensa y política internacional a partir de aquí.
Esta noche hay otra visita también muy importante que puede determinar si Isabel Lobo se va a unir a cantar a esta vida del cantante o no, porque esta noche vienen B Vocal, son 5 voces que nos van a dejar asombrados segurísimo.
Tienen nuevo espectáculo, Diversiones Originales se llama. ¿Les vamos a meter en un lío, trasnochadores, de esos habituales entre nosotros?
Uh-huh.
Pues así, algo así, ¿no?
Sí, y hay alguien más que yo creo que vendrá esta noche, pero eso estará en un botoncito que le das tú, que yo no llego.
Vale, delatador automático, a ver, tu turno.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos.
Hola, buenas noches. Soy Sara García, abogado de Legalitas. Os voy a dar unos consejos por si tenéis algún percance con vuestro viaje en vacaciones en transporte aéreo. Espero que os sean de ayuda.
Boli y papel preparados para tomar nota.
Hola, soy David Zurdo. Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo.
Pues ya está, misterio resuelto.
Oye, Jero, que ya he llamado al teléfono este del delatador de estas chicas, que hoy hay una película...
El delator.
El gigante egoísta, ¿no? ¿Alguna que sales tú? Ah, por lo de Monster, o sea, que sales en dos películas.
Tú eres un monstruo, ¿no? Tú eres el medio de un espía y medio, eso es lo que eres tú.
Sobre y tú todo. Eres un sutak, o sea, un nómada del viento.
Claro,
bueno, o sea, que tenemos de todo muy variadito, ¿no?
Sí, esto, chicas.
Pues venga, ala, hasta ahora, chicas.
Coco Bell,
2 y 11 era menos en Canarias, somos muchos ya esta noche. Empieza el sonido amplificado con el hashtag
La Noche en Armonía. Nuestro Twitter arroba la noche de COPE, así que pon tus almohadillas donde podamos escucharlas, verlas, leerlas, comentarlas, porque estamos contigo. Esta es la noche más despierta de la radio. Por nosotros, ¿no?
Y cuidado que te van a cachear.
¡Ay, ay!
Que Obama no viene solo.
Doble parpadeo, por favor, esto ha empezado.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming.
We are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. We think that Spain's presence is important not only.
Mucho cuidado este sábado porque va a ocurrir algo totalmente insólito. Va a ser en Sevilla. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es la primera vez. Ya sabemos que estuvo su mujer, pero ahora va a ser él el que va a hacer su primer viaje como presidente a nuestro país. Aunque la agenda no está muy clara todavía, no se sabe lo que hay cerrado, lo que no, pero sí sabemos que llega el sábado por la tarde al aeropuerto de Sevilla y que allí le van a esperar los reyes, que van a ser los anfitriones del paseo que darán el domingo por la mañana por el casco histórico sevillano.
La Giralda, que le da mil vueltas a la Estatua de la Libertad. ¿Dónde
hombre.
Va a parar? Por favor, ¿dónde
vamos,
va a parar?
Hombre.
Claro que sí, a barrer para lo nuestro y que se quede con una buena impresión, no tenemos ninguna duda, aunque los actos oficiales, bueno, se van a dejar para lunes y el fin de semana, en concreto el domingo, sí que tiene una visita muy especial a la base naval de Rota en Cádiz. Y allí, pues Javier Ruiz Arana es el alcalde de Rota y nos recibe y trasnocha con nosotros. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿está todo preparado?
Bueno, sí, en principio todo preparado. Es una visita que, como saben, se ha venido llevando con mucho sigilo, con mucha precaución.
Uh-huh.
Parece que viene el domingo por la tarde. Bueno, dentro del recinto militar nos hubiera encantado que visitara nuestro municipio, pero bueno, parece que las condiciones de seguridad hacen que no salga del recinto y nosotros parece que por lo menos tendremos la oportunidad de entrar a saludarle.
Claro.
De todas formas, Javier, vosotros que lleváis muchísimos años conviviendo con los norteamericanos, allí más o menos ya vais a saber un poco por dónde empezar con el presidente, ¿no? Y cómo tratarle, porque no sé si son 63 años ya conviviendo.
Exactamente, sí, la implantación de la base es de mediados de los años 50, concretamente 63 años. Es cierto que, bueno, nos hemos ido adaptando a lo largo de todos estos años a la convivencia con la comunidad norteamericana. Hoy en día España ha evolucionado muchísimo, como todo el mundo sabe. Bueno, y hoy en día pues ellos conviven aquí con total normalidad con nosotros, pero sí es cierto que en los años 60, 70, las diferencias eran otras y, bueno, eran muy curiosos, ¿no?, cómo convivían en esos años con la sociedad roteña, con la sociedad española de esa época. Hoy en día están totalmente integrados, estamos muy contentos de convivir con ellos, dan mucho trabajo y repercute muy bien en la economía de la localidad. Los aspectos son más positivos que otra cosa.
Señor alcalde, estamos hablando que además en Rota viven 2.846 militares y hay más de 1.600 familiares, ¿no?, de estas personas. ¿Al final todos se conocen?
No, bueno, al final es un municipio pequeño, pero bueno, con la suficiente entidad como para que, bueno, cada uno tenga un poco su ritmo. No solamente hay militares norteamericanos, hay también prácticamente el mismo número de familias de militares de la Armada Española que también conviven con nosotros y, bueno, somos un pueblo cosmopolita y acogedor.
¿Qué le querría transmitir al presidente Barack Obama?
Bueno, básicamente, además de resaltar esa condición, ¿no?, de que los ciudadanos norteamericanos viven aquí bien, que se sienten cómodos, seguros, que se sienten que tienen una calidad de vida importante, que se conoce Rota como uno de los destinos preferidos cuando a ellos los destinan a algún punto de Europa, les encanta, a todos prefieren que los manden aquí a Rota. Y aparte de eso, hombre, decirle que nosotros, siendo la base una de los principales alicientes económicos de Rota y del entorno, pues bueno, todo lo que sea mayores inversiones y mayor repercusión en la creación de puestos de trabajo
que se fije y que esté pendiente de lo que tenéis allí, claro que sí.
Exactamente.
Pues esperemos que vaya bien esa visita, Javier Ruiz Arán, alcalde de Rota, y que todo eso que quieres decirle, pues al final llegue a quien tiene que llegar. Gracias.
Esperemos. Muy bien, gracias a vosotros.
Que salga muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah.
Vamos a intentar a ver si podemos enterarnos bien por qué es especial esta visita. Vamos a hablar con Manuel Urbina, él es presidente del Comité Laboral de la Base Naval de Rota. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿has sido invitado a la recepción?
No, esta vez no.
Bueno, toca verlo desde el otro lado, ¿no? Y aún así, eso va a dar muchísimas pistas de cuál es la impresión que tenga el presidente Barack Obama. Porque, ¿cuántos trabajadores españoles trabajan ahí en la base?
Bien, pues el colectivo al que yo represento, el personal laboral local, ahora mismo oficialmente somos 905 trabajadores en plantilla. Entonces, nuestra reivindicación y lo que nos gustaría transmitirle al gobierno nuestro, aunque esté en funciones, es mantener los acuerdos, ya que se mantiene el acuerdo este de cooperación, el anejo 8, donde nosotros estamos amparados, el anejo 8, asuntos laborales, que se mantenga lo que es principalmente la proporción del 70-30, 70% de personal laboral español y 30% de civiles americanos. Eso se estableció así en su día, al principio, y debería. Entonces, nosotros creemos que estamos muy por debajo de ese tanto por ciento, porque según otros cálculos pensamos que hay unos 520, 525 americanos.
Que no se llega a cumplir ese porcentaje, ¿no? Del 70-30, vale.
Entonces, ¿son más americanos que españoles ahora mismo?
No es que sean más, sino que el porcentaje no es el 70-30, porque si somos 905 debería haber 385 americanos.
Claro.
Y si hay 525, yo no digo que sobren americanos, ni mucho menos, yo digo que faltan 320 puestos de personal laboral español. Se han perdido 700 puestos, nosotros éramos más de 1.500, éramos 1.600 hace 10 años. Hemos ido bajando poco a poco, la edad media en la base es un poco alta. Entonces se jubilan 20 o 30 compañeros al año y no se cubren esas vacantes. De hecho, se han abierto 280 desde que se anunciaron en la avenida del escudo antimisiles con los cuatro barcos. Zapatero lo dijo en octubre del 2011. Se han perdido 150 puestos, solamente desde esa fecha hasta aquí, en estos últimos 5 años.
Y cuéntanos, Manuel, ¿en qué consiste vuestra labor de cada día ahí en la base naval de Rota?
Bueno, pues aquí tenemos, esto es como una pequeña ciudad, la vida como en una fábrica normal y corriente. Cada uno va a su puesto de trabajo y cada uno desarrolla su actividad.
¿Y cómo convivís con ellos, con los americanos?
Bien, como bien decía el alcalde, la relación nuestra lleva ya más de 63 años. Es una relación cordial y como uno más, vamos. No hay ningún tipo de problema en lo que es la relación.
¿Se aprende inglés sí o sí, no, Manuel?
Pues sí, pues sí.
Pues sí, me lo dice rotundamente.
Ahí, tiene que aprender inglés y el que quiera, yo llevo ya 31 años trabajando ahí. Yo empecé con 19 y llevo 31 años.
Fíjate.
Entonces, pues ya.
Toda la vida.
Toda la vida ahí.
Oye,
entonces, ¿queremos jubilarnos ahí también?
Claro, ¿eso se lo vais
no
a decir a Obama?
Que se extinga esta plantilla.
¿Se lo vais a decir también a Barack Obama? Oye, queremos jubilarnos aquí.
Si hubiera tenido oportunidad, se lo transmitiría personalmente, claro.
A ver si le llegan campanas y
vuestra labor.
Y que atienda. Porque hay una cosa, Manuel, vosotros además tenéis una labor muy importante, estratégica, y lo que hacéis allí en la base de Rota es para todos nosotros. Eso que quede claro, que os reconocemos muchísimo vuestra labor. ¿Y vosotros cómo os sentís? ¿Reconocidos o no?
Pues la verdad es que de llevar aquí toda la vida, nosotros no vivimos aquí muy tranquilos y nadie, el que trabaja aquí, encuentra su trabajo, ya no se marcha de aquí. Entonces, como ya te digo, llevamos aquí toda la vida trabajando y nos gustaría jubilarnos aquí.
Ojalá, que se entere, Obama, que se entere el Obama.
Que se entere Manuel Urbina,
sí, hombre,
lo que necesitan los trabajadores.
De transmitirle todo esto que está saliendo por la prensa y por la radio.
Seguro que sí. Manuel Urbina, presidente del Comité Laboral de la Base Naval de Rota. Gracias.
Venga, a vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches. What you want, baby, I got. What you need, you know I got.
paseo que estamos dando por una maravillosa zona por la que va a estar Barack Obama, pues nos queda por saber también, trasnochadores, qué implica este viaje. Nos interesa saber, ¿no?, qué intereses precisamente tenemos allí. Y para eso hay un experto y el mejor, y trasnocha con nosotros.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, ICA y CADE, Pedro Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Pedro, es un día importante este fin de semana, viene Barack Obama. ¿Qué supone esta visita?
Bueno, yo creo que supone recuperar un tiempo perdido. Si no se hubiera podido cuadrar esta visita, Obama hubiera sido el primer presidente desde Richard Nixon en no visitar España durante su mandato. Y es la primera vez en 15 años, desde el primer mandato de George Bush, cuando vino a Madrid con el gobierno de Aznar, que un presidente de Estados Unidos vuelve a España. Lo que sirve es para poner en su justo sitio las relaciones de España y Estados Unidos. Y digo justo sitio porque estas relaciones han estado sujetas a una exageración por arriba y por abajo.
Explique eso.
La falta de sintonía y los errores cometidos durante la administración de Zapatero, por ejemplo, a la exageración de convertir aquella famosa frase "siempre habrá un bigote junto a ti" que de Aznar con la administración Bush durante los prolegómenos de la guerra del 2003, de la invasión de Irak.
Vamos, que esta entonces, visita viene a quitar confeti de por medio.
Efectivamente, y a poner la relación en su justa medida. Una relación muy importante en términos de defensa y de seguridad, una relación muy importante económica. No sé si se ha apuntado ya, pero Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España. Más de 80.000 millones de euros están invertidos en Estados Unidos. Y no todos son bares de tapas. Hay empresas muy importantes de energía, de construcción, de infraestructura, que están operando en Estados Unidos. Y luego también está todo el factor cultural, de intercambio, de lengua, de estudio del español, del inglés, que también es muy importante.
Antes, hablando con Manuel, nos contaba que bueno, son 63 años de convivencia, 63 años de vida que tiene esta base naval de Rota. En su momento, ¿por qué se creó? Y ahora mismo, ¿qué función cumple, si es que ha cambiado en todos esos años?
Estados Unidos y España comienzan el siglo XX implicados en una guerra. Es la guerra de 1898, por la cual España pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Y en ese momento Estados Unidos empieza a convertirse en una potencia global. ¿De acuerdo? España, en ese muy problemático arranque del siglo XX, experimenta con la República, la Guerra Civil y el régimen de Franco. El régimen de Franco tiene un problema de relaciones internacionales en el momento en que las potencias del Eje pierden la guerra y se queda descolgado, no puede acceder a Naciones Unidas, realmente se queda en una especie de limbo diplomático. Y esa situación se acaba con la visita de Eisenhower a España, que es el primer presidente de Estados Unidos que visita España. Y en el contexto de la Guerra Fría, no hay que olvidarlo, es cuando España se convierte en ese portaaviones privilegiado, en esa posición estratégica muy importante, muy valorada por Estados Unidos. Por supuesto, ya no hay Guerra Fría, pero sí que hay una sensación de amenazas viejas y amenazas nuevas. En ese sentido, está la base de Rota, el despliegue de los cuatro destructores que participan en el escudo de defensa antimisiles. Esto, digamos, que es algo más novedoso de posguerra fría. Y también está el despliegue de 4.000 marines de Estados Unidos, que le permite a Estados Unidos proyectar fuerza, pues en un vecindario que se ha caracterizado por la inestabilidad y el peligro en los últimos años.
Pedro, ¿crees que después de esta visita se pueden tomar algunas decisiones y en qué dirección?
Si os fijáis, la visita se produce después de la cumbre de la OTAN en Varsovia.
Uh-huh.
Y esa cumbre es bastante importante porque se van a tomar decisiones, vamos a decir, incómodas. El mundo de las relaciones internacionales está hablando de un regreso a la Guerra Fría, de que la política exterior de Putin es especialmente hostil, preocupante, y en la cumbre de Varsovia se van a tomar decisiones encaminadas a, ofrecer credibilidad a la disuasión contra Rusia. contra Bien. El Kremlin. Entonces, se va a preposicionar equipos, se van a crear batallones internacionales en los bálticos, se van a tomar una serie de medidas. Y, digamos, ese compromiso, esa renovación, también forma parte de la visita.
En cualquier caso, Barack Obama ha estado pendiente de lo que ocurría aquí en España, a su manera, con las distancias de por medio. Y como nos dices, Pedro, es la primera vez en 15 años que un presidente de Estados Unidos pues viene, y si no hubiera venido, pues fíjate tú cuál sería ese vacío o limbo diplomático. Así que bueno, esperaremos a ver qué pasa. Muchísimas gracias.
Un abrazo y muy buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Bueno, que se nos ha llenado el estudio.
Otra vez, ¿tú qué te piensas? Aquí en la noche de COPE solas no estamos nunca, ¿eh?
Tenía miedo, digo, a ver si no va a haber micrófonos suficientes aquí para tanta gente.
Hay plagas.
Pero, ¿y esa voz quién es? Bueno, espérate, porque esa voz que escuchas ya estuvieron aquí hace unos cuantos meses. Se han hecho adictos al escenario porque es que no se bajan de ahí, oye, es una cosa. Y lejos de parar y tomar un descanso, resulta que van a seguir con un nuevo espectáculo.
A la de su nombre presente, por favor. Alberto Marco.
Presente.
Presente. Fermín Polo.
Presente.
Carlos Marco.
Buenas, ¿qué tal?
Augusto González.
Futuro.
Y Juan Luis García.
Hola.
Vosotros sois B vocal. A ver qué suene esto a algo, ¿no?
Y estoy tan a gustito. Y que parece que no sé lo que tengo que decir, que me lo estoy inventando, y que digo lo primero que me sale de ahí. Te puedo cantar con la borra, tomando un finito y pescadito pa' hartao. Te canto tangos, alegrías, rumba, bulerías, jaleos, fandangos, bamberas, farrucas, sorongos, mangorrias, bochurras, jastrocas, achurras, uñeros, padrastros, montongos, pollellas, brachichas, shakira, les voy a explicar a ustedes cómo se hace una ensalada con un poquito de aceite y un poquitito de sal. Ya está,
ya está,
ya está la ensalada, ya está,
ya está,
ya está la ensalada, ya está,
que ya está.
¡Ya está la ensalada!
¡Macarena!
¡Ay, que me ha cortado!
Un vocal bonito,
pero
¿no?
Un
capelazo de estos que hacéis vosotros, ¿no?
Escucha, pero ya empezáis a pedir cosas así.
Claro.
Así directamente,
claro.
Pensábamos que transcurriría un poquito.
Los trasnochadores, los trasnochadores están preparados ya para que vayáis a saco.
Yo pensábamos que nos cantaríais vosotros. Algo antes vosotras.
Claro. ¿Sí? Uy, de cantar, dice. ¿Qué cantar ni qué cantar?
Por
favor. Bueno, oye, que es una maravilla teneros aquí, B vocal, porque además tenéis espectáculo nuevo, vais a estar durante todo julio en el Bellas Artes, en el Teatro Bellas Artes, así que si la otra vez disfrutamos muchísimo con vosotros, esta vez, pues el doble, ¿no?
O el triple.
O el triple.
¿Qué menos?
El quíntuple, ya que sois cinco,
con
¿no?
Intereses, ay, no. Con intereses.
Oye, a ver quién cuenta lo último que habéis estado haciendo ahora por Corea.
Pues mira, no sé. Pero en español, ¿verdad?
Por favor.
El que más habla.
En entendible, como quieras, pero en entendible.
Ánimo, Haseo, hemos estado en Corea del Sur por sexto año consecutivo haciendo nuestra gira típica coreana del sur.
Nuestra típica.
Porque la del norte no nos deja nuestra madre, que está muy feo. Y bueno, pues muy bien, con como se suele decir, con éxito arrollador de crítica, público y demás cosas.
Y coreanas.
Y familia coreana. La gente nos ha coreado mucho en Corea.
Oye, ¿cómo suena un bravo en coreano?
Bueno, no lo sé, ¿no? Yo oigo... ¡Ajá! Y no, estoy descifrando cuál de los alaridos era de bravo. Eso es más coreano. Eso es más chino.
¿Más chino? ¿Y japonés cómo sería?
Cualquiera diría que sabes idioma.
Bueno,
seis idiomas.
¿Sabe los tonos? No sé ni medio.
¿Sabe entonar? Seis
este.
Idiomas.
Este es el que sabe seis pero idiomas.
Me sé los seis idiomas. O sea, ya no hace falta más en el mundo.
Pero bueno, por favor.
El perruno. No sé. El perruno. No sé, eso, también. El perruno.
No, ese soy yo.
Ese lo hablo yo también.
Soy yo.
Él habla el lobezno.
Ella era el lobezno.
Bueno, pero solamente en una
llena,
¿eh?
Mucha gente aquí.
Vaya zoológico. Yo que pensaba que íbamos a hablar de un espectáculo y esas cosas. Para nada, para nada.
Oye, pero cantando son ordenados, ¿eh? No creáis. Esto es un desastre ahora.
Tú
pero...
vas reconduciendo a que cantemos.
Cuando, bueno, chicos, entonces, este espectáculo...
Diversiones originales.
Originales. Esto mezcla temas de toda la vida con temas vuestros propios.
Exactamente.
Dice. Ahí
ya está. Ya te lo he explicado. Bueno,
ya que luego, gracias.
Y ahí viene el título, exactamente, sí, porque son versiones de canciones conocidas por todo el mundo.
Divertidas también.
Divertidas a la vez, y luego hay canciones originales.
¿Y qué tiene de divertido de Lo Fortuna?
Pues no te creas tú.
Pregúntaselo a Carl.
Tienes un puntillo.
Al Carl Off.
A ti te lo voy a contar, tienes que venir a verlo. A lo mejor justamente esa no tiene divertido. Claro. No hacemos todo divertido.
Sí, pero mira, September de Ed, Wynn & Fire sí que es divertida y, por ejemplo, suena algo así.
Trasnochadores, aquí están Bebo Cal en la noche de COPE disfrutando con nosotros de este maravilloso día porque somos los primeros en estrenar el día. Y ahora sí, una cosa, cuando vosotros os juntasteis en 1995, tratasteis de hacer algo serio, ¿no?
Qué tiempo.
Pero un cuarto de hora.
Sí.
Luego se os pasó
no
y salió esta maravilla, ¿no?
No salió, no pudimos. Pero
literal, en sí. Cuarto de hora.
No había manera, no había manera de contenerlo y hasta nuestros días.
Quisimos, pero no puedo nada.
Nos hemos contenido, nos hemos extralimitado en nuestro...
nuestras funciones. Sí,
hay
sí,
que ser natural.
Hemos fracasado, punto.
Nada.
Oye, pero aunque hayáis cantado September, esto es en julio, ¿no? Este espectáculo son todos los fines de semana de julio.
Muy bien.
Muy bien traído.
Muy bien.
¿Te has quedado? Tú sabes inglés, ¿no?
Tú déjate vacilar, Archilla, que luego les quedan las pruebas de la noche.
¡Hala!
Claro, déjate.
Ahí va, nuestra venganza.
Y sin calentar.
Ya os tengo calados.
Pero es una gozada veros cómo os preparáis, cómo os miráis cada uno. La conexión tiene que ser al 150%, ¿no?
Por lo menos.
Claro.
Tiene que haber conexión. Aunque mentalmente estemos desconectados entre nosotros, nuestras voces deben estar en sincronía total.
Oye, ¿y es imprescindible que al hacer la supuesta batería, el chunchumpa,
también
hagas como que tienes baquetas?
Se ha puesto cuadrado a hacer la batería, pero de
claro.
La parte gestual te ayuda siempre, ¿no? Y luego también, de cara al público, cuando lo cantas en directo, es muy gráfico que el público te vea y que entienda que estás haciendo una batería. Hay mejores percusionistas que yo. El estilo beatbox lo maneja muy bien Carlos. Te voy a hacer un ejemplo ahora. Vamos, te vas a quedar muerta.
Venga, Carlos.
¿Quién es Carlos?
Que se noten los premios, okay. Por favor, ¿eh?
Oye, tú metes mucha presión.
Una fregona en el estudio B, por
favor. Ya podéis cambiar la esponjilla del micrófono.
Solamente lleváis unos 20 años.
Bueno, estamos intentando.
¿No te vienes al teatro y cantamos algo juntos al Bellas Artes este mes de julio?
Por supuesto.
Venga, Archilla, la déjame sola aquí un día.
No, un sábado que liberamos.
Tenemos una canción de Icasus también.
Exactamente.
Ah, pues ahí.
Bueno, Isabel, esto no va a quedar así. Esto no se puede quedar así en una entrevista facilona para ellos. Son muchos.
Ah, pero que ya, vamos ya. Ya. Ya, me toca, ya. Morder.
Morder.
vuestro espectáculo se llama Diversiones Originales y yo he probado una cosa y es a diversiones originales que otros dinamitaron. Entonces vamos a poner versiones que hicieron otros de grandes versiones que han acabado siendo un total chasco. Y entonces yo quiero la versión de B-Vocal, por supuesto.
A ver qué pasa. O sea, esto es lo que viene a ser un embolado, ¿no?
Bueno. De esos, bueno. De que a ver cómo vais a salir, pero seguro que van a hacer...
Una te la cantaremos, pero otra no, ¿eh?
Otra no, la que sea. Trasnochadores, B-Vocal se prepara para hacer doble salto mortal y caer con los dos pies. Primera versión...
Pero qué mirón es.
Primera versión...
No vale copiar.
Esta rumba que no se puede aguantar.
Tengo ni idea de lo que es esto.
Pues prepárate. Preparad con lo negro. Por favor, ya no nos hagáis sufrir más, ¿eh?
Venga, sabéis quién es.
Vuestro
son?
Painting Black, por favor.
Es Azúcar Moreno, pero sí, es la primera vez que escucho esta canción realmente, ¿no?
Sí. Shakirizarlo, hacer lo que os dé la gana, pero curarnos el oído con esto.
¿Qué pasa? Que lo veo todo negro. He de quitarme esta gafa de espejo.
¡Vivan los chichos, mi hermano!
Oye, que van a salir airosos y todo.
¡Qué
aquí.
Maravilla!
¿Qué pensabas, pues?
¡Qué maravilla!
Para eso llevamos 20 años.
Somos de Zaragoza y hay cierzo, o sea, aquí por airosos no va a ser. O sea,
tenemos mucho arte aquí.
Bueno, los Rolling les va bien, van encajándolo bien. Vamos a ver qué tal con esta, sí, con esta versión.
Sin amor el corazón y tan pobres de ilusión. ¿Quién podría ser feliz?
Ese pedazo de Melendir.
Mira, déjale el ahí.
Angie, además.
De una fusión, una transfusión.
En la siguiente
nos ha encantado.
Eso lo veo cada vez más negro.
Vamos a complicarlo,
os
¿no?
Os puedo asegurar que esta es muy, pero que muy difícil.
¡Madre mía!
Dadle una oportunidad.
La Virgen se llama Angie, o sea, la Virgen que sale.
¿Qué era eso?
Santa Angie.
Claro, es verdad.
Diversiones originales que otros dinamitaron. A este juego estamos jugando aquí en la noche de COPE con B-Vocal.
¿Quién era ello?
Wendy Sulca.
Wendy Sulca, la madre de Dios. Mira que tengo todos sus discos, pero no... Wendy Sulca, jolín.
Además, de verdad.
Bueno, y este es otro de los nuestros, pero que de verdad que podría dedicarse a bailar y ya, y que lo dejen eso.
Tolca,
a ver a
pequeño.
Este, ¿cómo le bautizáis? Un día
cualquiera no sabes cómo eres. Hombre, por favor.
Angie lo ve todo negro. Angie lo ve todo muy negro.
Raro.
¡Qué grande! Fue vocal. Pruebas de la noche más que superadas. Vamos. Ay, ay,
ay, gracias. Ay. Menos mal, menos mal.
De verdad. Menos mal. Oye, pero cuando hacéis un tema propio, ¿esto cómo se organiza?
Claro. No me lo digas. Cántamelo.
Aún te sigo amando.
Dame un la, por favor.
A ver, a ver. Dale un la.
Aún te sigo amando, Fernando, aunque los años nos han ido cambiando. Yo prometí que otra mujer por ti sería. Tú me juraste, por ti cambiaré, María. Yo también cambié por ti en varios asuntos, mas no creía que sería hasta este punto. Como Dios manda, me casé para una vida. Aún no me explico qué pensaba aquel día. Siempre fuimos tan distintos, ya me lo dijo mi madre. Yo vino blanco, tu tinto, sin tu whisky, yo chupito, sin tu almeja, yo pulpito. Aún te sigo amando, Fernando, y qué distintos somos, sin embargo. Todo empezó con tu vasectomía, ras pronto a los dos nos atrapó la cirugía. Siempre quisimos ser de otra manera, y es que la envidia es muy mala consejera. Yo como un hombre me empecé a sentir por dentro, una mujer me parecías tú por fuera. Ahora tú comes pulpito, a mí me gusta la almeja. Yo ya no chupo chupito, tú los whiskies me los dejas. Yo antes era tu María, hoy me llamas José Mari. Ahora ya solo acertamos cuando nos llamamos Cari.
Cari, todo negro.
Pero aún te sigo amando, Fernando. Lejanos quedan el pasado y el ayer. Tanto retoque, ya nos hemos convertido. Yo en tu marido, tú en mi mujer, Fernanda. Cataplín.
Perdonadme si os digo que el día que hagamos un radioteatro que se llame Fernanda aquí en la noche de COPE, por esta favor, será la careta. Bevocal, que tengáis muchísima suerte en el Teatro Bellas Artes de Madrid con vuestras diversiones originales. Nosotros nos quedamos con el buen recuerdo que pasáis aquí.
Hay que decir que solo estamos viernes, sábado y domingo de julio, ¿eh? Que no se crea la gente que...
que estáis todo julio, los fines de semana de julio.
Viernes, sábado y domingo.
Es cuando se puede ir.
Sábado, doble función, ¿cuándo?
El sábado.
Pues chicos, de verdad, sois maravillosos.
Muchas gracias.
Aquí, los embolados van y vienen. Aquí.
Hay trato.
Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Arranca la COPE. El mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy
en los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para... ¿Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito?
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
La-da-da-da-da. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day.
Sa Sabemos que muchos de vosotros nos estáis escuchando ya lejos de vuestra casa. Estáis seguramente en la playita, a estas horas ya descansando con la brisa del mar, la ventana abierta. Y claro, muchos de vosotros, los que seguís todavía currando, seguro que os falta muy poco para iros. Pero claro, con todo organizado, imagínate que pasa cualquier cosa y de repente se cancela vuestro vuelo. Bueno, si a última hora os pasase algo de esto, por una mala organización que nos fastidia vuestras vacaciones, pues tendremos que tener alguna pauta a seguir para saber qué hacer.
Que no va a pasar.
Que no va a pasar.
Que
claro.
No va a pasar, porque a ver si ya vamos con la gafería por delante. Pero sí que es cierto que muchos ya han experimentado en este sentido, ¿no? Todos los afectados de Vueling, como habéis estado escuchando estos días, saben de qué estamos hablando, que por una mala planificación, por una desorganización absoluta, pues cerca de 8.000 personas, trasnochadores, se han quedado sin disfrutar pues de su viaje, ¿no? Entonces aquí, en la noche de COPE, que es la noche más despierta de la radio o más espabilada, depende cómo nos venga, hemos llamado a Sara García, que es abogada de Legalitas, para que nos diga pues qué debemos hacer en situaciones así. Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ponernos en la situación de la gente que ha sido afectada por la desorganización de Vueling. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo reaccionamos?
Bueno, primero tenemos que distinguir entre retraso y cancelación, porque la situación es distinta. Siempre en caso de retraso, a partir de 2 horas o más, para vuelos de entre 0 y 1.500 kilómetros, o 3 horas o más para vuelos ya más largos, siempre vamos a tener un derecho de atención, llamadas, manutención y estancia. Y luego, en caso de que ya sea una cancelación, y para que se considere cancelación no hace falta solo que esté oficialmente cancelado el viaje, sino que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que dice que un retraso de 3 horas o más en llegar a destino es equiparable a la cancelación, en ese caso nos van a tener que ofrecer un transporte alternativo, además de una indemnización.
Claro, una indemnización, pero nadie te devuelve tus vacaciones, ¿no, Sara? No hay ninguna manera de que te regalen un viaje, yo qué sé, pues en otra fecha del año.
Bueno, exactamente eso no. Sí que hay, si el vuelo tiene país de es con una aerolínea de la Unión Europea y además es con salida o llegada a un país de la Unión Europea, hay unas cuantías que están fijas. Y entonces, dependiendo de la distancia del vuelo, pues van a estar entre los 250 euros para los vuelos de hasta 1.500 kilómetros o 600 euros, que son los de más distancia, ¿no? Pero aparte de esa indemnización, del transporte alternativo o de la devolución del billete, que siempre nos van a dar esa opción, ¿eh? O devolución del dinero que hemos pagado o un transporte alternativo, aparte de la indemnización, sí que es verdad que la reclamación de derechos morales, como puede ser pues haber perdido nuestras vacaciones, o haber, no solamente vacaciones, sino que puede haber gente que se haya esté trasladando pues porque vaya a una boda o a algún evento que sea muy importante para él, eso ya es un poquito más complicado. Se añadiría a esta indemnización, que está como fijada de una manera estándar, dependiendo de la distancia del vuelo, y eso vamos a tener nosotros pues que demostrar a título individual y cuantificar cuáles son los daños y perjuicios que hemos sufrido. Para eso, pues si hay una parte del viaje, por ejemplo, que no hemos disfrutado y la hemos tenido que pagar, pues porque hemos perdido una conexión, hemos pagado unas noches de hotel que al final, pues por culpa de los retrasos, pues no hemos llegado a ellas, etcétera, esos gastos que hemos desembolsado y no hemos podido disfrutar van a ser más sencillos de acreditar, ¿no? Y eso lo podemos reclamar. Y además, luego, pues cualquier otra cosa que podamos cuantificar económicamente y podamos demostrar, también vamos a poder añadirla a la reclamación.
Hay una cosa clave aquí, que es lo de reclamar, que nos estás ya diciendo tú, Sara, sí. Pero en todo este circo que se monta cuando hay retraso o una cancelación o que directamente te lo fastidian todo, está en qué poco se tarda en que me lo fastidien todo. ¿Y cuánto se tarda en que me hagan caso a mí con la reclamación? ¿Cómo ponemos esa reclamación y cuánto tenemos que esperar?
Pues mira, volvemos otra vez a que es más sencillo, lógicamente, si tenemos salida o llegada a un país de la Unión Europea, porque ahí estamos amparados por reglamentos de la Comunidad Europea, que lo tienen todo pues más organizado, ¿no? En esos casos podemos reclamar directamente frente a la compañía aérea y luego la compañía reclamará a quien ella considere responsable, pero ya no es nuestro problema, ¿no? Entonces nosotros reclamamos a la compañía y tienen un plazo para la devolución del dinero de 7 días, ¿vale? Por la parte del viaje que no hemos realizado y tal. Cuando ya te digo, cuando el retraso ha sido más de 3 horas o directamente se haya cancelado el vuelo.
7 días.
Para las otras reclamaciones que te comento, o sea, que son las de noches de hotel no disfrutadas, viajes que hemos perdido, etcétera, ahí ya es un poco más complicado. Ya no están esos 7 días, ya es una reclamación que vamos a tener que pelear más, que demostrar de manera individual, ¿vale?
Imagínate, Sara, que en el caso de Vueling, yo supongo que no le estará pasando a la gente, que te dicen, pues señorita, no puedo hacer nada porque conmigo no va esto. Ahí, de verdad, o sea, te quedas con una cara de tonto que no sabes qué hacer. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Hombre, claro que vas a hacer algo, ¿no? Imagínate que nos dicen que no pueden hacer nada por nosotros.
Claro, hombre, no, directamente eso no te lo pueden decir. O sea, la asistencia, ya simplemente con un retraso de llamadas, manutención, etcétera, la tienen que dar, sí o sí. Y luego, bueno, las cuantías estándar de comunicado en 7 días. Ahora bien, que todo lógicamente se puede llegar a incumplir, pues bueno, pues más tendremos que reclamar y más tendremos que pelear. En legalitas hemos puesto, desde luego estamos a disposición de cualquiera que lo necesite para pelear por ellos.
Pero cuando es por un problema de que una aerolínea se ha fusionado con otra más grande y ahí la aerolínea fusionada deja de existir, ahí es donde te digo que te dicen que no te pueden ayudar. Te lo digo porque esto me pasó a mí.
Sí.
Y te quedas con una cara de no, lo único que la nueva aerolínea, la gigante, te ha puesto el vuelo en Barcelona 2 horas más tarde. Dices, claro, ¿y cómo llego a Barcelona?
Pues como te decía, hay que ir pasito a pasito y sorteando los obstáculos, que al final se consigue. Unas ocasiones, como tú dices, que ha habido fusiones, absorciones, etcétera, pues nos costará más, pero realmente al final se acaba consiguiendo.
¿Y es el mismo procedimiento, Sara, cuando estamos hablando de un problema, un incidente así en una aerolínea, que cuando ya llegas a destino, en el sitio en el que te vas a instalar o en el que vas a alojarte, en caso de hoteles o apartamentos alquilados, esto, el procedimiento es igual?
¿Te refieres a que luego el hotel, por ejemplo, no exista o no sea de la categoría contratada o algo por el estilo?
Eso puede ser una opción, que vaya opción, pero por ejemplo, que eso, que se cancele porque haya habido pues sobrecontratación, ¿no? De habitaciones y cuando llegues tú no está la tuya, o cosas de esta, que tengas, bueno, no, problemas con el hotel, sí, o con el sitio donde te vas a alojar.
Bueno, eso es diferente porque no está, o sea, no estar en el, o sea, no estar regulado en un reglamento sobre tema de vuelos, ¿no? Ahí ya nos tenemos que ir a la normativa del país, que lógicamente si está dentro de la Unión Europea estamos amparados por normativas de derecho comunitario que son equiparables en todos los países, pero es ciertamente más complicado que esto que te digo, que está todo como muy procedimentado. Ahí ya, bueno, pues sí que podemos acudir a organismos de consumo que son de la Unión Europea, incluso hay unos que son online y que son muy sencillos de utilizar para el consumidor, pero si queremos agilizar y queremos ir a la justicia del país del que se trate, ya tendremos que hacerlo con sus leyes, que van a estar lógicamente dentro del paraguas de la normativa comunitaria, pero es más complicado, sí, ciertamente.
Y luego ya...
Lo mismo en España que fuera de España, claro.
Claro. Y lo típico que nos ha pasado seguramente a un trasnochador, por lo menos una vez en la vida, le pasa. Y es que le pierdan la maleta. Mira,
¡ay!,
que es fastidioso. Y yo he oído por ahí que sí, te dan un neceser o no sé qué. Sí, sí, pero la maleta luego se te parte en tres, te da la aerolínea otra maleta, pero no es igual que la maleta tuya. Esto, Sara, pasa, ¿no?
Sí, efectivamente, pasa con cierta frecuencia. Retrasos o pérdidas del equipaje. Hasta que no pasan 21 días desde que debimos recoger nuestra maleta y no la encontramos, no se considera desaparecida. Hasta entonces se considera retraso. Entonces sí que es cierto que bueno, nos está prevista una indemnización que puede llegar a los 1.200 euros en caso de que se confirme la pérdida de maleta porque hayan pasado los 21 días. Pero efectivamente, mientras tanto es un retraso. Entonces los gastos que nos dan son pues para compensar pues el típico cambio de muda, objetos de aseo y cosas así, ¿no?
Oye, Sara, y en 21 días...
Muy importante,
días...
perdona, muy, sí, importante. Tenemos que comunicarlo si hemos tenido un retraso o una pérdida de maleta.
Eso lo primero.
Antes de 7 días, porque si no lo comunicamos antes de esos 7 días, perdemos el derecho a reclamar, ¿vale?
Vale, antes de 7 días, trasnochadores. Pero, y digo yo, y en esos 21 días que puede que aparezca o no tu maleta, al que se lo has dicho, ¿puede o no que se le olvide tu maleta?
¿Cómo que se le olvida la maleta? ¿El,
sí,
de la
directamente,
aerolínea?
Que con tanto tiempo de por medio, quiero decir, sí, de reclamación de la maleta...
Bueno, pues si han pasado 21 días, pues ya vas directamente a pedir la pérdida de la maleta. O sea, si la maleta está por ahí dando vueltas y han pasado más de 21 días, oficialmente está perdida.
Mm. De todas
está
formas...
perdida. Entonces ya pides la indemnización directamente por pérdida de maleta, no por retraso.
Que se considere retraso hasta 21 días, cuando yo a lo mejor tengo 15 días de vacaciones, manda narices,
menuda faena, sí.
Menuda faena, vamos.
Menuda faena.
No, retraso no, no tengo maleta en todas mis vacaciones,
sí,
señores.
Muy importante guardar todos los tickets de las cosas que compremos. Así compramos...
Claro.
champú, una muda, ropa para esos días tal, guardar absolutamente los justificantes de todo lo que compremos para luego poderlo reclamar, ya sea por retraso, ya sea por indemnización. Pero simplemente por retraso eso lo vamos a poder reclamar.
Pues Sara García, abogada de Legalitas, no nos lo puede explicar nadie mejor. Y espero que todos hayamos tomado nota de los procedimientos, los días, los retrasos, cancelaciones.
Aunque no nos pase.
Bueno, eso es.
Lo mejor que no nos pase.
Eso es lo primero, pero que también estemos espabilados y sepamos cómo reaccionar, porque también hay mucha picaresca.
Gracias, Sara.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.
Y 57, hora menos en Canarias. ¿Sabes que está sonando I Don't Want to Change You de Damien Rice? Más de 50.000 personas van a pasar por el Festival Cruïlla en el Fórum de Barcelona durante este fin de semana. Es un festival en el que, bueno, las cabezas de cartel son tan interesantes como Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, Alava Shakes, Crystal Fighters y este que suena, Damien Rice.
Damien Rice, este es el que va a actuar hoy, ¿eh?
Ese es.
Este va a actuar en este festival de Barcelona junto a Crystal Fighters, o sea que es una pasada el que podáis disfrutar los que estéis por allí, porque además es un cantautor folk indie que de verdad merece mucho la pena.
A mí me suelta la lagrimilla este hombre.
Sí, es como muy intenso. Sí,
total. A ver si las noticias no nos sueltan lagrimillas, no sé yo qué va a pasar, ya bueno. Sabes cómo está el mundo.
Bueno, pero el mundo siempre es mejorable, ¿no?
Hombre, ¡ja! ¿Y con la noche de cope?
Si la noche está en armonía, el resto del mundo también.